encuentra la, la dosis de heroína y la tira a un baldío, es decir, estaba claro. Lo que pasa es que eso se mantuvo un poco en las sombras, para, porque bueno, era Luca, estaban enseguida los medios, era la primera vez, es decir, Crónica, la quinta o la sexta de la tarde sacó, es decir, dudosa muerte de rockero famoso en tapa de Crónica, así que fue una noticia importante. Sí. Y fue un 22 de diciembre, al otro día era Navidad, y un poco nadie quería asumir eso, y además no valía la pena, uh-huh. ¿no? Y en aquella época no había investigaciones así como... como
después
de, ahora.
Después, nos decías fuera del aire que hiciste como 90 entrevistas, ¿no? Que trabajaste un montón, que te costó un montón, que el libro fue un gran laburo. Digo, hacer 90 entrevistas para un libro es un montón de trabajo. Después decidir qué poner de cada cosa, digo, qué hacer. Si hoy después de todo ese proceso yo te dijera que definieras a Luca Prodan qué significó para el rock argentino, para la sociedad argentina también, porque yo creo que digo, hay determinados músicos que tienen una influencia en la sociedad que va más allá de su música, ¿no? Que habla de una forma de vida, de una manera de pararse ante el mundo, de decir determinadas cosas, que sobre todo después de muertos dejan un legado que va más allá de lo musical. ¿Qué es para vos, para el rock, para la sociedad argentina, para ese momento, para este momento? ¿Qué, digo, qué panorama te deja Prodan?
Un poco el... Luca cuando llega a la Argentina y lo que cuentan sus compañeros de Sumo es como que les abre una ventana hacia la libertad. Y me parece que ese es el mejor legado. Él, es decir, la libertad a cualquier precio. Y por eso se escapó del colegio, por eso se escapó de la colimba, por eso vino acá y por eso formó una banda. Había una represión interna muy fuerte en cada uno de los músicos que eran pibes de 20 años y que tampoco tenían mucho lugar en lo que se estaba haciendo dentro del rock argentino. Diego Arnedo cuenta, es decir, yo tocaba en MAM, que era una banda importante de aquella época, tocaban los hermanos Moyo y ensayábamos todo el año para tocar tres veces. Bueno, con Luca,
con la
era
de Luca
tocar todo
tocar,
en,
tocar,
en donde,
tocar,
sea,
donde sea
y vamos para adelante, claro. Y acá, y esa locura y esa libertad, hay un romanticismo bastante entre comillas suicida, ¿no? En toda esa actitud. Bueno, Calamaro lo define bien, un príncipe mendigo, va de esos a esos dos extremos, ¿no? Y un poco eso era Luca, y también tiene eso, un nombre de ningún lugar. Cuando dicen acá, bueno, se volvió tanguero porque hizo Mañana en el Abasto, yo no sé si están así. Me parece que él un poco llevó al rock argentino hacia la esfera de Luca Prodan en cuanto a lo que es autenticidad y denunciar lo careta. Que después el rock más barrial o digamos más de los Piojos en adelante, uh-huh. o hasta los propios Divididos, no sé si lo interpretaron de la misma manera. Lo pasa que Luca tenía el costado bien callejero y por otro lado el costado súper sofisticado de una educación superior. Y en esa mezcla me parece que nace bueno, todos los guiños que tiene Sumo en cuanto a películas, no sé, desde Birnalisi hasta El Papa, aparece todo, los Monty Python, claro. En el humor que tenía él, era casi un actor, vos los escuchás y tiene, hace muchas voces de diferentes maneras, y esa...
Hay en el archivo nuevo que ayer contábamos con Nacho,
sí,
en el archivo
en el Prisma.
De Prisma, que se digitalizó y que presentó el otro día el gobierno, hay muchos fragmentos de Luca Prodan que algunos dicen son inéditos y que van a ser subidos ahora. Yo leí ayer a propósito de buscaba cosas pensando en que vos venías y leía que iban a aparecer muchas cosas inéditas de él.
Sí, yo hablé con la gente
mucho material
de Canal 7 y me decían que había muy poco, pero no
bueno, mucho quiero decir en que
había
abierto, no había nada,
¿no? No se había abierto esto. En YouTube hay mucho y también hay una muy buena página que abrió Andrea Prodan, su hermano. Ajá. Que se llama Casa Prodan, donde hay audios, sí, de, qué sé yo, tocando Luca y Diego Arnedo, uh-huh. Rocky Raccoon de los Beatles, una versión preciosa. Y hay momentos de stand-up entre los dos, entre Andrea y Luca, y va apareciendo muchísimo, no sé, yo buscando otras cosas encontré la frase famosa de Luca en Rockin' Valley cuando dice, supuestamente dice eso, ahora vienen los putos de Virus, algo,
sí,
que nunca existió.
Sí.
Les decían, bueno, tienen que terminar porque ya viene la otra banda, y él mira la banda, medio que lo bardea Pettinato y dice, bueno, lo que pasa es que somos todos putos y nos gusta. Y esa es la frase.
Esa es la frase, claro.
Pero no jamás dijo, ahora jamás, vienen los...
Claro.
Bueno, y se creó toda una
mito,
mitología,
sí,
de,
claro,
de misoginia y
¿vos
otras
pensás
cosas?
Que 28 años después de muerto, él le interesaba, antes de morir, por supuesto, que 28 años después de muerto estuviéramos hablando de él y de un libro de él y todo esto? Digo, ¿tenía ese delirio del
medio de
la trascendencia y todo eso?
Me parece que había como una especie de imán mucho más instantáneo. Siempre fue como centro de atención en reuniones. Es decir, no sé, Rodrigo Espina lo conoce en un tren yendo al Festival Rock and Pop en la cancha de Vélez, porque ve que hay un montón de gente y hay un italiano en el medio contando historias en el Sarmiento. Bueno, así llegaba Luca a un festival donde después iba a tocar. No sé si él pensó, porque además su carrera musical en Inglaterra no existió casi, era muy de entre casa. Cuando vino acá vio como una especie de hueco donde se podía meter. Murió.
No, digo, si por ahí la charla con todas las charlas que tuviste con los que lo conocieron hablaban de esto, de alguna preocupación por la trascendencia por ahí un tipo del día a día, el minuto a minuto.
Me parece que vivía al día porque, no sé, la muerte le pisaba los talones, y él lo sabía y él lo anunciaba, hizo una fiesta de despedida un mes antes de morir.
Claro, genial. Y sí, iba, eso leí ayer.
Iba una nota.
¿Eso es cierto que hizo una fiesta de despedida porque dijo me voy a morir?
Sí, está Axel Krieger, que era muy jovencito.
Yo lo leí ayer, después que Nacho me mandó y leí eso de la fiesta de despedida y cuentan quién es estaban y que él dice, esta es la fiesta de despedida porque yo me voy a morir. Pero no es que me voy a morir un día, me voy a morir ahora. Sí.
Bueno, pero esa conciencia de la muerte también por ahí te puede llevar a pensar qué pasará el
día
después. Sí, ¿no?
me parece que puede haber esa, no sé, como un gesto inconsciente, pero había una necesidad todo el tiempo, y a mí, para mí exagerada, y él venía como de una clase alta y todo y eso en la década de 70 en las bandas inglesas del punk rock eso estaba como mal visto.
Claro.
Entonces él
hacía
un gesto exagerado por ser auténtico.
Claro.
Y era auténtico, pero era demasiado, ¿no?
Claro.
Entonces creo que me parece que eso era casi un gesto un tanto infantil.
Uh-huh.
Y tenía otros como muchos, pero sí creo que al final cuando vos no sé querés generar eso en la gente estás pensando en una trascendencia más adelante.
Claro.
Pero siempre era muy muy antifama, no sé, murió en total pobreza, así de, vivía en un conventillo de San Telmo donde no había baño,
tampoco le importaba mucho, me parece, ¿no?
Sí, le importaba, me parece que le jodía y
no, pero quiero decir que no le importaba en cuanto a tener que tenerlo, sino que por ahí no lo disfrutaba, quería disfrutarlo, pero
yo
igual
creo
trascendía
que todo condicionaba su sensación de ese momento, que él estaba muy mal físicamente y como que mucho no le importaba.
Caía donde caía,
y creo que muchas de las cosas que hizo dentro del rock argentino era
tenía
también
que ver con eso.
Sí,
claro.
No me importa y nada
está,
y vamos para adelante.
Vamos, como sale. Bueno, hay un montón de mensajes, un montón de saludos. Voy a leer uno solo porque por ahí es te manda saludos el gato y toda la Smith. Hay un montón de gente que pregunta,
gracias.
¿Dónde lo presenta? ¿A qué hora? ¿Dónde lo compro? ¿Dónde está el libro? Así que vamos a contar eso.
No, el libro está en todas
ya
las librerías.
Las librerías.
Sí, está en las librerías.
Es un lindo libro para ir comprando ya y regalar para fin de año, Navidad, esas cosas. Compren, necesitamos juntar plata.
Es uno al lado del de Pettinato, ¿no?
Hay.
Lo pondrán al lado del de Pettinato, ¿no? Pettinato lo escribió, ¿no?
Escribió un libro. Sumo, pero hace un tiempo ya.
Escribió primero
sobre Sumo,
en los 90, que era la Jungla del Poder, y que prometió una segunda parte. Y en el 2007 salió la segunda parte, que está muy bueno, ¿no? Pero es medio de la versión Yo y Sumo.
Claro,
Y Pettinato escribe muy bien. De la época de Expreso Imaginario.
Claro.
Él fue con 25 años, era secretario de redacción del Expreso. Y tiene mucho humor el libro y fue una fuente de consulta. Y es más, siento profunda admiración por Pettinato, no solamente por su paso por Sumo, sino la banda Pachuco Cadáver, que es la que él formó en España después que muere Luca, que es como una especie de diáspora.
Hicieron el otro día, no sé si lo alcanzaron a ver, yo vi en Lo Mejor de Duro de Omar, que pasan a veces en TVR, no sé, en algún lugar así, hicieron con Moyo, estaban en un barquito, en un algo que venía a pescar, no sé qué corno, y tocaron con dos armónicas, juntos.
¿Quién? ¿Pettinato?
Pettinato y Moyo, ¿no? Entonces decía, bueno, tan mal no estamos para volver. se ve que estaban recontramamados arriba de un algo que habían salido a hacer un algo, no sé qué. Y estaban como muy melancólicos y recordaban ahí 4 o 5, está en YouTube dando vueltas. Me parece que el tipo tiene como mucho para contar y mucho para decir desde lo humano también.
Sí, y era el interlocutor musical que tenía Luca.
La gente que conoce el Pettinato de ahora no se lo imagina.
Tal vez el más formado de todos ellos, claro. Que podía hablar de literatura, podía hablar de cine y sobre todo mucho de música. Los demás somos eran bastante perfil bajo, claro. Muy tímidos. De hecho, no era una banda que se hablaba mucho entre ellos.
Sí.
Y Pettinato siempre fue, pero también había como una relación amor-odio. Es decir, lo bardeaba.
Claro,
después,
después
hubieron muchísimas vueltas, idas y vueltas, hasta que en algún momento... más o menos se juntaron, que fue en alguno de los festivales, pero no hace mucho tiempo, que la gente de Las Pelotas y Arnedo y Moyo se juntaron para tocar algunos temas de Sumo. Hubo mucho tiempo que se hablaba que se iban a tocar o que no iban a tocar, y después en algún momento se dio alguna reunión en algún festival, pero también había discordia, digamos.
Hay diferencias, y un poco se nota en el libro cuando... Sí. Cuando habla Germán Da Funcio, de hecho habla, dice, la entrada de Moyo, yo voté para que no entrara.
Ah,
y de hecho, ellos tenían una... eran como una cooperativa.
Claro, funcionaban de esa manera.
Y
claro.
No era que Luca mandaba todo, no. Decir, ya después del segundo y tercer disco, Luca casi ni participa de la producción de los discos. Está como alejado.
Yo te quiero agradecer, Turco, por todo, no por la visita de hoy. Yo quería que vengas, la verdad, por ahí te choré, tenías que venir a la tarde. Yo sé, venía a la tarde igual, ¿no? Que no se pongan celosos.
No, para la tarde salí por teléfono.
Venía a la tarde,
salgo
salí
por
seguido.
Teléfono.
Pero bueno, yo te choré un rato porque te quería tener acá para
no,
agradecerte
un placer
y... todo, porque es un año de mucha colaboración tuya para con nosotros.
No, estuve un poco ausente cuando estaba
terminando
el libro.
Bueno, pero yo sé que
pedí una licencia.
Bueno, pero sé que tu corazón y tus ganas están en acompañar y para nosotros es muy importante, para mí ha sido muy importante que eso haya sucedido y que sigas estando cerca. Vamos a todos a ver una cosa.
El libro está en todas las
librerías. Sí.
Entre los libros de música está destacado.
Luca Prodan, Libertad Divino Tesoro.
Sí, un libro.
Oscar Jalil.
Editado por Planeta. Y la presentación oficial es mañana miércoles a las 19 en el Auditorio David Viñas del Museo del Libro y la Lengua, ahí en Avenida Las Heras, en Capital Federal.
¿Te vas a poner saco, corbata?
No, yo siempre pienso ¿qué pensaría Luca? Entonces
sí.
No, nada. Sí, además un poco la presentación es en el mismo lugar donde hizo Andrea Prodan la muestra Luca
el año pasado. ¿Qué te hubiese gustado tener de Luca Prodan?
No soy fetichista en ese aspecto, ¿no?
No,
me hubiese gustado tener más cintas o grabaciones o que Sumo editara un buen disco en vivo. Y creo que alguien tiene esas grabaciones. Me gustaría escuchar más de grabaciones inéditas, pero después lo otro no.
No, llegaste a todo.
No.
Bien. Bueno, te deseamos mucha suerte mañana en la presentación, que salga lindo.
Muchísimas gracias.
Que se venda mucho el libro, porque eso también está bueno.
Sí.
Porque tanto laburo está bueno.
Además, creo que todavía me falta para salir hecho. ¿Sí? Tengo licencias en la radio, sin goce de sueldo, viajes, otro.
Hay,
pero
hay mucho para acomodar.
A mí me interesaba que el libro saliese.
¿Plantaste el árbol ya?
No, todavía
pero
no.
La pucha, vamos a comprar un árbol a este hombre. Porque así va terminando. Porque debe ser de lo más difícil. Yo le tengo mucho respeto a quien se puede sentar a escribir un libro. Hoy te dije, aunque sea un libro de porquería, hay que sentarse a escribir un libro.
Sí, porque además está lleno de libros.
Por eso,
¿viste?
Está
que todo
lleno,
el mundo escribe libros.
Pero bueno, hay que tener...
Me acuerdo que yo saqué el libro y me dice, mira, hasta Brancatelli sacó un libro. Dice mi viejo
como
que
diciendo,
no lo quiere mucho Brancatelli.
Como diciendo, mira, si este pelotudo sacó un libro.
Pero, digo, sí, qué sé
y
yo.
Bueno, otra vez le preguntaba a un amigo... que cumplía años y andaba buscando un libro. Digo, ¿por qué Florencia Bonelli, que es una chica que escribe como novelas históricas, digamos, puede escupir un libro cada 6 meses? Y me dijo, a mí me regalaron una vez, una porquería.
Claro.
Entonces,
bueno, sí, claro, depende de qué hagas, ¿no?
Sí,
en cada cosa.
Pero igual hay que hacer porquería. Yo no solamente respeto, sino envidia. Porque el que puede, por lo menos, escribir una porquería. Pero
sentarse y hacerlo.
Hacerla,
bueno, sí. que salga todo re lindo.
Muchas gracias.
Gracias por venir y gracias por estar
por favor
con nosotros tanto. Para mí era una visita más de cariño y de agradecimiento también, aprovechando la excusa del libro. Le dije a Nacho, te robamos un rato del éxito de la tarde.
Muchísimas gracias.
Bueno, que salga lindo.
Para mí es lo mismo, ¿eh? Y además, eterno agradecimiento a Gillo y a todo lo que representa, y así que bueno, yo siempre voy a estar presente.
Gracias,
en serio,
de verdad. Oscar Jalil, el Turco, con su nuevo libro y con esta visita a la mañana del cafecito antes que cierre este año tan cargado de política, hemos hablado tanto. Bueno, nos damos algunos lujos en el medio de Matías Alé. Hoy nos toca Matías Ale, porque va a una clínica psiquiátrica ahora.
Y bueno, mirá,
vos querés hablar de Luca
Prodan. Hace un mes se casó.
Vos querés hablar de Luca Prodan. Lo trasladan a una clínica psiquiátrica.
En un mes, todo lo que te puede pasar, este tipo.
Escribí un libro de Matías Ale, lo vendés, ¿sabes cómo? Pero sale como chorizo.
Cruz diablo.
No, por Dios. Gracias, Turco. Vamos para allá, nos vamos con un lindo tema para cerrar este lindo momento. Dale.